en su bondad. Que no rescató como los cielos son. Así es el amor. Padre nuestro, te damos gracias en esta noche, Señor, por una oportunidad más que tenemos de venir a tu presencia, Señor, y ser nutridos por tu palabra, Padre amado. Tú dijiste, Señor Jesús, cuando enseñabas, mi palabra es espíritu y es vida, y eso es cierto, Padre amado. Te pedimos en esta noche que tengas misericordia de nosotros, Señor, que nos des a conocer tu verdad, que puedas partir el pan, Señor, y alimentar nuestros corazones, Padre amado. Te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros errores, Señor, por aquellas cosas que tal vez no hemos hecho y que es nuestro deber hacerlas, Señor. A veces hay pecados de omisión por los cuales tenemos que pedir perdón y dar la media vuelta y corregirnos y empezar a obrar, Señor, en aquella voluntad que ha sido dada a conocer para nuestra vida, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos inspires, que nos guardes de toda tentación, Señor. Te pedimos que bendigas cada vida, cada hermano, Señor, que ha venido a este lugar, y aún por los que no pudieron venir, Señor, por los que tal vez están enfermos, Padre amado, que tú les des consuelo, Padre, que tú les des sanidad, que tú proveas para cada necesidad, Señor, que proveas abundantemente, Señor. Te pedimos por nuestro hermano Elías, nuestro pastor, que tú le renueves sus fuerzas, Padre, y que tú le des salud, Padre amado. Que tú lidies con él, Padre amado, y que tú nos puedas guiar, así como lo has hecho, Señor. Ayúdanos, Padre. Te pedimos que tú bendigas su familia, su ministerio, Señor. Padre, nos encomendamos en tus manos, confiando, Padre, que tú estás aquí presente y que harás tu obra, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo pedimos. Amén. Que Dios le bendiga a todos. Vamos a leer una porción de la palabra del Señor y vamos a tratar de ser breves, solo para recordar las cosas, ¿verdad? Y que ya han sido dichas y regar sobre lo que ha sido hablado o ha sido sembrado. Pero conviene siempre estar refrescando nuestras mentes, nuestros corazones en aquellas verdades que están aquí en la Biblia y considerar estas cosas, ¿verdad? Para meditar en ellas y aparejarnos en este tiempo de la segunda venida del Señor. ¿Cómo nuestros corazones tienen que estar, nuestras vidas están en línea con su voluntad y encontrar el paso a seguir? Y constantemente debe ser así, ¿verdad? Y es nuestro deber mantener esa comunión con Él, tan íntima que podamos reconocerle a Él cuando Él se mueva, ¿verdad? Porque Él constantemente está moviéndose de una escritura hacia otra escritura. Constantemente está avanzando, ¿verdad? Él no se ha detenido, Él constantemente, esa rueda profética va avanzando y va avanzando y va avanzando. Y ella va gobernando todas las circunstancias, va gobernando nuestras vidas, va gobernando las circunstancias del mundo exterior, y ella va a un fin, ¿verdad? Ella va a alcanzar un gran logro y ella va a consumar los propósitos que Dios se trazó desde el principio. Entonces nos conviene entonces siempre recordar las cosas que están escritas para nuestra vida. Y así de que vamos a leer aquí en San Juan capítulo 15, una escritura bien conocida. Pero quisiera que observáramos un poco esto, ¿verdad? Y pensáramos sobre estas cosas. Dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. No va a tener contemplación, él lo va a hacer, ¿verdad? Si usted se fija, cuando Juan el Bautista vino anunciando que el reino se había acercado, su mensaje fue que el hacha estaba puesta a la raíz de todo árbol. Él allá en Mateo dice, yo bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno, dice, que os va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y como su aventador estaba en su mano, ¿verdad? Y él iba a limpiar su era. Entonces, todas estas cosas, ¿verdad? Es la manera como el Espíritu Santo está enfocando aquella escena que tenía que desenvolverse. Él lo está enfocando en esa manera, ¿verdad? Y él está presentando cierto rigor que estaba allí, ¿verdad? Y aquellos eventos que iban a tomar lugar, cómo Dios los estaba viendo y cómo Dios iba a obrar lo que él quería alcanzar. Y entonces, él aquí está hablando, ¿verdad? Y revelándose a sí mismo. Y dice: todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios, le dice, por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Entonces son dos cosas, ¿verdad? Permaneced en mí y yo en vosotros. Y entonces dice: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. También quisiera leer otra escritura. Quiero que leamos en el libro de Lucas. Capítulo 21, Lucas capítulo 21, y en el verso 31 leamos un poco, dice: así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Y en el 34 dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonerías y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Pueden sentarse, hermanos. cómo Él se presenta como la vid verdadera. Y si hay una vid verdadera, también hay una vid falsa, ¿verdad? ¿Cómo esa vid falsa, verdad? Está, el hermano Graham hace alusión a Judas y a Jesús, ¿verdad? Y cómo esa vid falsa estaba ahí ya mostrando sus potenciales. Y cómo el espíritu que estaba en Jesús volvió sobre su iglesia. Y el espíritu que estaba en Judas volvió sobre esa vid falsa que estaba formándose. Y cómo esa vid falsa produjo las grandes persecuciones y las grandes guerras. Y cómo ha venido creciendo, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos un poco en la vid verdadera. Y pensar en estas cosas que Jesús está diciendo aquí, en esta escritura que leímos en San Juan. Cómo Él se presenta como la vid verdadera. ¿Ve? Y cómo dice, y mi Padre es el labrador. Y entonces vemos de que Él habla de que todo pámpano que en Él no lleva fruto va a ser cortado, ¿verdad? Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y Él habla de permanecer en Él. Y entonces esa vid, ¿verdad?, ha venido creciendo. Cómo hubo la persecución de la vid falsa y en las edades oscuras, ¿verdad? Parecía que esa vid verdadera había desaparecido. Y como que había salido de la escena, ¿verdad? Pero ve cómo surgió en la edad de las reformas. Y Él ha venido trabajando, el Padre ha venido trabajando esa vid verdadera. Y ha venido creciendo. Y ha venido tomando los suyos, ¿verdad? Pámpanos que han nacido de Él. ¿Ve? Y han dado su fruto en su temporada. Como Lutero dio su fruto, ¿verdad? Era parte de esa vid verdadera. Y Él dio su fruto. Y Él combatió la vid falsa. Y entonces vemos cómo esa vid verdadera ha venido y hay pámpanos que permanecen en ella y Él permanece, esa vida permanece en ellos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dice que todo pámpano que no permanece en Él, que no da fruto, que está en Él y no da fruto, va a ser cortado? Pensaba cómo Israel, ¿verdad?, estaba, Pablo habla, ¿verdad?, de cómo aquel olivo fue, aquella rama natural del olivo fue desgajada, fue cortada por causa de que no dio fruto. Y Él dijo, el reino de los cielos será quitado de vosotros y va a ser dado a otros que lo van a hacer dar fruto. Porque ellos estaban separados de Él. Él no tenía cabida en ellos, ellos se apartaron de Él, no permanecieron en Él, ¿verdad? Vemos cómo fueron vencidos, fueron engañados, ¿ve? Y cómo esa vid falsa creció tanto, ¿verdad? Que la vid verdadera era una pequeña minoría. Cuando Jesús vino, era una pequeña minoría, la vid verdadera. Y ellos estaban esperando la consolación de Israel, ¿verdad? Y cómo esa vida se movía en ellos. Ellos vivían al unísono con esa vida. Ellos estaban en el sentir de esa vida. Y los propósitos de esa vida se mostraban en ellos. Ellos daban el fruto. Vemos cómo había un pequeño, tal vez sencillo hombre, anciano, que esperaba la consolación de Israel, ¿verdad? Esperaba ver el Mesías. Y cómo esa vida lo movía a él, y era uno con él. Él estaba en el templo y él permanecía en comunión con esa vida, esperando la manifestación de esa persona. Y él fue guiado a reconocerlo aún cuando él estaba pequeñito, en pañales. Y entonces, él era parte de esa vid verdadera. Ese era un hombre que permanecía en la vid y la vida de esa vid estaba en él. y estaba dando el fruto de la obra. Él estaba reconociendo la palabra y dando testimonio verdadero de la palabra en tiempo presente. Él no estaba haciendo alarde de lo que Moisés había hecho, como estaban los fariseos y saduceos, apuntando a las cosas que Dios había hecho en el pasado, pero él estaba dando en el blanco el fruto del día, en la promesa del día. Él estaba identificado con esas palabras porque era el fruto de la hora, era la vida se estaba moviendo y él estaba moviéndose con la vida. Ve cómo esa había una promesa, ¿verdad? Que esa vida iba a manifestarse, nacer de una virgen. Iba a tomar la forma de un hombre. Y en ese hombre la plenitud de la vida estaba, ¿verdad? En él estaba la vida. Y cómo ese hombre era uno con la palabra. Él permanecía en la vid, dando testimonio verdadero de la vid. Había un montón de gente que pensaba que permanecía en la vid y no conocían de las cosas que estaban sucediendo en ese día. La vida de la vid no estaba en ellos, aunque ellos pensaban que eran parte, que eran pámpanos y se decían que eran hijos de Abraham y que eran administradores de los grandes, de la gran sabiduría de Dios, de las palabras de Dios. Y ellos que conocían las Escrituras mejor que cualquiera de nosotros. Pero no permanecían en la vid y él no permanecía en ellos. Él les dijo, ¿verdad?, que en vano le adoraban. Toda su oración y toda su religiosidad y todo eso era en vano. No permanecían en la vid. Porque el fruto que estaba en ellos, ellos no estaban dando el fruto verdadero. Ellos no conocían nada de las cosas que estaban pasando. La vida estaba moviéndose entre ellos. Y como ellos no eran parte de ella, no la reconocieron. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le conocieron. No le recibieron, no le vieron. No le recibieron. ¿Ve? Pero ellos, póngase en ese cuadro y vea, ¿verdad? Cómo ellos vivían engañados, pensando que eran parte de la vid. Pero ellos la vida de la vid no tenía cabida en ellos. Y ellos esperaban dar un fruto. Y creían que estaban dando el fruto porque sus vidas eran intachables, ¿verdad? Tal vez eran sacerdotes, tal vez eran de la tribu Leví. Y se presentaban constantemente en el templo. Pero era un grupito pequeño que eran pámpanos de esa vid. Y la vida que estaba en él, estaba en ellos. Y por fuera tal vez estaban todos manchados. Por fuera tal vez no parecía que eran pámpanos de esa vid. El mundo negaba eso. Y usted puede ver la mujer samaritana, por ejemplo. Pero cuando él se le presentó y él lo reconoció inmediatamente y se identificó y empezó a dar testimonio de la vid verdadera. Ella era un pámpano que estaba conectada con él, por eso él se quedó ahí en el pozo esperándola. Él la conocía desde antes de la fundación del mundo. Y él mandó a los discípulos por allá y se quedó en el pozo esperando ese encuentro. La vida misma, la vida eterna, la única forma de vida eterna. Dice que el mundo por él fue hecho y nada fue hecho aparte de él. Sin él nada fue hecho. Y estaba allí en el pozo esperando el pámpano que llegara ahí. Porque tenía que dar su fruto, tenía que dar su tiempo, era su tiempo. Había llegado la sazón para que los frutos se manifestaran. Había llegado la sazón de esa gran manifestación de la vid verdadera. Y entonces vemos cómo él, aún Juan cuando viene, ¿verdad? Él empieza a hablarles a ellos de quién venía en la escena. Y dice, yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Yo no soy digno, yo solo los bautizo en agua para arrepentimiento. Y les dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada. Y entonces él solo venía como testimonio, anunciando, era el precursor. Él tenía como propósito volver el corazón de ese montón de gente hacia aquella fe que estaba siendo revelada. Y entonces ve, era un grupito bien pequeño, bien pequeño. Los pámpanos tenían las características de la vid. Tenían las características de la vid. Y entonces, ve, habían un montón que estaban allí, pero no dieron fruto. Usted se fija que empezó su ministerio y muchos se unieron y participaron de la savia de la vid. Se unieron y participaron de la savia de la vid y se regocijaban porque aquella autoridad de la savia se manifestaba en ellos, a través de ellos. Y aún los demonios se sujetaban y echaron fuera demonios y hicieron milagros. Hicieron grandes cosas y ellos creían que eran, que estaban allí permanente. Pero ellos no eran, él realmente no tenía cabida en ellos. Ellos estaban en la vid, pero él no permanecía en ellos. Porque hay algo, ve esta mano es parte de mi cuerpo y está conectada con mi cabeza. Esta mano hace lo que mi cabeza piensa. Si yo tuviera una mano adherida aquí, injertada, algo puesto, eso no estaría conectado con mi cabeza. Tal vez un brazo mecánico, algo. Yo tendría que hacer algún esfuerzo para poder usarlo. Pero no responde a mi cabeza. ¿Ve? No haría lo que yo pienso que quiero que haga. Yo tendría que hacer un gran esfuerzo para que eso, tal vez mover ahí con gran esfuerzo, pero no haría lo que tiene que hacer la mano porque no es parte del cuerpo, aunque está en el cuerpo. Pero la vida que está en el resto no está en ella. Entonces ella está desconectada, verdaderamente ella está desconectada del cuerpo. Y como estos hombres, ¿verdad? Habían muchos, habían 70 hombres que allí se presentan en la Biblia, que fueron pámpanos, que fueron cortados. Fueron cortados porque no dieron el fruto. No dieron el fruto. Ahí estaba ese personaje, ¿verdad? El gran personaje de la historia, la gran persona de la historia, el creador mismo. Ahí estaba el Dios eterno, el gran Jehová. Había cambiado su campamento, ¿verdad? Y había condescendido y estaba entre ellos. Entre ellos estaba. Y él estaba con su aventador en su mano. Él los iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Él iba a purificar sus corazones porque él tenía como propósito tener pámpanos que dieran el fruto a la temporada, una gran cosecha. ¿Ve? Y todo aquel pámpano que no diera fruto iba a ser cortado. Iba a ser cortado. Y entonces cuando la palabra estaba viniendo, ellos no la soportaron. Ellos no entendían lo que estaba. Ellos no oyeron las palabras de Juan. La advertencia que Juan les dijo. Miren, les dijo, yo los bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, este es antes que yo, dijo él. Este los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, les dijo. El Señor allá decía que su palabra es como fuego consumidor. Como allá en Malaquías dice que él se iba a sentar para pulir la plata, y que era como jabón de lavadores y como fuego purificador, para que Judá y Jerusalén pudieran, estos hombres, estos hijos de Leví, dice, pudieran ofrecer ofrenda en justicia agradable a Dios. Él estaba en esa escena los profetas le habían hablado. Ahí estaba con su aventador en su mano. Allá dice en Jeremías que tiene la plata, el forro, dice, con el grano, dice, con el trigo. ¿Qué tiene que ver? Dice, ¿qué tiene? Porque dice, mi palabra es como fuego. No lo va a soportar, la paja no lo iba a soportar. No lo iba a soportar. Dice que es como martillo que quebranta la piedra. La palabra del Señor decía que le iba a quitar el corazón de piedra. Y a veces pensamos nosotros que va a ser una cosa así, que solo va a venir aquello mágico y aquella dureza. No, hermano, Dios viene con su palabra, que es su martillo. Él se iba a sentar. Él se iba a sentar, el gran juez, el juez de justicia. Él se iba a sentar, el padre de familia se iba a sentar. ¿Seguro? El padre de familia y él se había sentado ahí. Allí estaba él juzgando, juzgando a su amada, juzgando a su novia, juzgando a sus hijos, porque él no iba a aceptar menos que perfección. Él no iba a aceptar menos que su palabra reflejada en cada uno de ellos. Él venía para bautizarlos con Espíritu Santo y fuego. ¿Qué cosa, verdad? Aparte de eso, él no iba a aceptar nada porque ese era su propósito. ¿Ve? Y entonces él está en la escena haciendo esa obra. Y vemos cómo parte de la gente, ¿verdad? No entendió. No entendieron, malentendieron a Dios. Dice que crujían sus dientes cuando él decía la verdad. Dice que se llenaban de ira contra él cuando él decía la verdad. Porque él estaba cumpliendo su propósito. Él había dicho lo que iba a hacer. Y él lo estaba haciendo, pero lo malentendieron. Y entonces ellos pensaban en un Dios diferente. Un Dios bien diferente. Un Dios complaciente, un Dios diferente. Ellos lo miraban de otra manera. Pero era diferente. Y entonces vemos cómo había un rigor, ¿verdad? Había un gran rigor. Porque el tiempo de las tolerancias se había ido. Y le dijeron, bueno, ¿y por qué Moisés dio carta de divorcio? Por eso. Entonces viene y les dijo, sí, por la dureza de vuestros corazones, pero al principio no fue así. Ahora la verdad había venido, ahora ustedes ya tienen pecado. Les dijo, ahora sí tienen pecado, porque yo la verdad he venido. Ahora todo lo demás era un entronque de tiempo. Estaba cambiando de las sombras a las grandes realidades, donde las grandes realidades del Dios vivo tenían que manifestarse en su gente. Y eso no iba a venir si no pasaba por el rigor de la palabra. Y los corazones de la gente se rendían, ¿verdad? Así como Jesús se rindió a todo el rigor de lo que estaba escrito en la palabra. Y entonces se produjo el fruto que tenía que producir. Y entonces vemos cómo esas cosas pasaron y pensando cómo hemos llegado nosotros a este tiempo de la gran manifestación de la vida verdadera. Como el profeta habla de la vida falsa, la vida verdadera en las edades de la iglesia. Y esa, él ve esa visión, ¿verdad? Él ve cómo se entrelazan, dice, las ramas y han estado juntas y han estado combatiendo por verdad. Dice que el enemigo lo ha producido. El enemigo ha producido la vid falsa y ha estado madurando ya. Dice, en el tiempo del fin, dice, ya ha venido madurando. Dice, cuando ya llega a esa etapa de madurez, se acaba el crecimiento, dice. ¿Verdad? Se acaba el crecimiento, dice. Es una etapa cuando se acaba el crecimiento y una etapa de madurez. Y él dice, se acabó, dice, todo aquel movimiento de multitudes. Se acabó, dice, aún las iglesias de las denominaciones, ¿verdad? Las iglesias llegan, dice, solo naturalmente, ¿verdad? Y entonces, pero se acabó eso, ese movimiento de los números y todas esas cantidades de gente. Porque estamos llegando a esa etapa de la madurez. ¿Ve? Y en esa misma etapa de la madurez, en el tiempo de cosecha, Él desciende otra vez. Y primero envía el profeta Elías. Y ve, el hermano Rahan dice, que para la madurez de esta vid verdadera, Él enviaría a su profeta mensajero. Y esa gente le oirá.
Sí.
Esos pámpanos le oirán y madurarán para la gran cosecha del rapto. Y entonces ve cómo él ve la visión, la misma visión de Juan, la misma visión de Jesús, la misma visión escritural, él la está viendo. Y cómo nos encaminamos a esa etapa. Y cómo en esa etapa nos conviene a nosotros vigilar estas palabras. Si permanecéis en mí, yo permanezco en ustedes, ¿verdad? Y entonces va más allá de una relación religiosa. Va más allá que eso. Y entonces aquellos hombres permanecieron en él, como los discípulos, ¿verdad? Ese grupito, 11 de ellos eran uno con él. Permanecieron con él y cómo él se encargó, ¿verdad?, de limpiarlos. Porque ese era el propósito. Él los iba a limpiar para que dieran fruto. Los que dan fruto, Él los va a limpiar para que den más fruto. Cuando Él los llamó, ellos corrieron. Cuando Él los corrigió, ellos se corrigieron. Cuando Él los instruyó, ellos agarraron la instrucción. Cuando Él les reveló su palabra, ellos agarraron y se alimentaron de la palabra. Pedro le dijo, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Estaban conectados con Él. Le decía, Señor, enséñanos la parábola. ¿Qué significan estas cosas? Explícanos. ¿Qué señales buscaremos? ¿Cómo serán estas cosas? Ellos no le ponían duda al asunto. Él les dijo, Jerusalén va a ser rodeada de ejércitos y todas estas cosas y todas estas cosas. Y ellos le inquirían, le preguntaban. Pero habían, si usted se fija cómo en el momento de la crisis, ¿verdad? Cuando él fue al Calvario, cómo ellos fueron dispersados. Y usted sabía cómo andaban allí dos, Cleofas y su amigo. Ellos estaban bien desconectados. Desconectados. Pero eran parte de él. Eran parte de él. Y él empezó y los siguió en el camino. Y los alcanzó. Y los volvió a conectar. Lo volvió a conectar a sí mismo. Porque él le reveló su palabra y sus ojos fueron abiertos y su entendimiento. Porque ellos fueron tardos, dice, para poder creer. Tardos para reconocerlo. Usted sabe cómo dice el hermano Rahan, ¿verdad? Que no todo da madura de un solo. Pero cuando llega la etapa de madurez, la maduración se acelera, ¿verdad? Pero unos dan fruto primero, unos llegan a esa madurez primero y después otros. Pero estos eran de esos pámpanos que eran tardos, ¿verdad? Tardos para asimilar la vida, para nutrirse de la vida. Ellos oían y oían, no le ponían mucha dedicación, no velaban, no estaban, ellos no estaban bien conectados allí, ellos no estaban. Ellos eran tardos. Y ellos tenían que dar el fruto. Y estaban bien desconectados. Y estaban viendo las cosas que Dios había hecho y todo, pero no les había amanecido el misterio de la vida. No les había amanecido ese reino de Dios, cómo se había movido. Ellos estaban bien desconectados de eso. Porque las palabras de Él no permanecían en ellos. No, ellos anduvieron siguiéndolo. Ellos lo amaban. Ellos lo estimaban y lo miraban y lo admiraban. Y daban testimonio de Él. Qué tremendo hombre, qué esto, qué el otro, y lo que Dios estaba haciendo por medio de Él. Pero todavía no lo habían visto verdaderamente. Tenían que venir a una intimidad y permanecer en Él y que Él permaneciera en ellos. ¿verdad? Pero cuando Él les abrió los ojos, Él tomó cuidado de ellos. Esos pámpanos fueron nutridos con la vida de la vid y salieron para el aposento alto para dar el fruto, porque Él tenía que venir en ellos y permanecer en ellos para que le fueran verdaderamente testigos y dar el fruto de lo que estaba prometido en la Biblia, en la continuidad del gran programa de Dios, ¿verdad? Porque su hora no había llegado todavía, pero Él los estaba preparando. Por eso Él estaba con su aventador en su mano. Por eso Él venía para limpiar su era. Por eso el hacha estaba puesta a la raíz de todo árbol. Por eso estaba haciendo lo que estaba pasando. Por eso las cosas que Él les dijo. A veces parecía grosero. Parecía como si no los amara verdaderamente. Cuando la mujer sirofenicia llegó donde Él, parecía que no la amara a los ojos del crítico. Era una manera bien rara, pero la palabra estaba fluyendo en su pureza, discerniendo las vidas, pegando, poniendo el dedo en la llaga, corrigiendo los errores, aparejando su gente, ¿verdad? Porque Él tenía una continuidad en las Escrituras y había una porción para ellos, para que ellos dieran el fruto de lo que estaba escrito aquí en el libro del profeta Joel, en la ley, en los profetas. Estaba escrito para ellos y ellos tenían que estar en posición, conectados con Él y Él en ellos, para dar el fruto de la temporada. Y entonces vemos cómo así era la economía de Dios. Pero vemos, pensando ahora en cómo ha llegado la vid verdadera, se ha venido moviendo. La vid verdadera ha venido cobrando forma. La vid verdadera ha venido avanzando y creciendo. Seguro, se ha movido con las sazones de Dios, ¿verdad? Esa vid verdadera ha venido dando sus pámpanos, han venido surgiendo de Él, surgiendo de Él, surgiendo de Él. Y vemos cómo cada uno dio el testimonio de la vida en su etapa presente, ¿verdad? Podemos verlo en Lutero, podemos verlo en Wesley, podemos verlo en los pentecostales, podemos verlo en el profeta, ¿verdad? Y podemos ir a las Escrituras y ver que aquí se cumplieron estas y estas Escrituras. Y podemos ver cómo el mismo Señor descendió del cielo con voz de mando, como estaba prometido en la Biblia. Podemos ver que Él descendió con el arco iris sobre su cabeza. Y cómo Él salió del santuario y tomó el libro y todas esas cosas. Podemos ver esa escena. Y podemos ver que lo que aquí está escrito en Malaquías, Él lo está haciendo nuevamente. Se sentará el Señor a pulir la plata. Porque dice la Escritura que muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados en aquel día. ¿Quién lo va a hacer? Se sentará el Señor a hacer esa obra. El Señor dice en su palabra que Sión, tus hijos, serán enseñados por el Señor. Tus hijos serán enseñados por Él. No es una obra que se le encargó a alguien aparte de Él, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. ¿Ve? He aquí yo pongo en Sión la principal piedra. Él, yo. ¿Ve? Viene con su palabra. ¿Ve? ¿A qué viene Él? ¿Ve? Es la vid verdadera, otra vez, ¿verdad? Y dando su fruto, su pámpanos. La gran escena del tiempo del fin. Y cómo Él se sentará, dice. Luego, hace poco nos predicó el hermano Elías. Tomó aquella escritura. Cuando el padre de familia se levanta, dice. Y la puerta se cierra. Y entonces empecé a clamar, ábrenos. Porque ve, Él no va a estar todo el tiempo haciendo esa obra. Después de que Juan vino, lo introdujo a Él, seguro, y Él empezó a hacer su obra, ¿ve? A instruir injusticia, ¿ve? a edificar su casa. Él es el diseñador y el constructor de su casa. ¿Ve? Y entonces, cuando él desciende allá donde el profeta y le dice, tu mensaje precursará mi segunda venida. Mi segunda venida. Entonces, el que está en nuestro medio es esa persona que se iba a sentar a juzgar los corazones de los creyentes. ¿Para qué? Para conectarlos a Él, para que la vida que está en Él fluya en ellos. Por eso Él viene con su palabra para ministrar la vida de la palabra en el corazón de ellos. Porque ellos tienen que ofrecer ofrenda en justicia agradable al Señor. Ese es su propósito. Porque ve, Él viene, dice que un río de fuego procede de Él. El gran anciano dice de vestiduras, ¿verdad? Blancas, desde, ¿cómo se llama? Desde cabello blanco. Se sienta. Daniel vio, dice, y vi que se pusieron un trono. Y también vi, dice, cuando el anciano se sentó, el gran anciano de días. Vemos cómo la fotografía que se tomó de los, la fotografía, cómo esa fotografía de la nube, ¿qué es? Es la cabellera, el supremo juez, viniendo a la escena a juzgar. ¿Qué gran hora la que estamos viviendo nosotros? Ahora, nosotros a veces vemos las cosas, pero tenemos que venir a las Escrituras. Y como dice el hermano Braham, eventos modernos son aclarados por profecía. Y nos conviene revisar estas cosas. Si permanecemos en Él hoy. Y a Juan se le dice, Juan, cómete el libro. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Cómo dice? Llegarás a pedir cualquier cosa y será hecha. ¿Cómo? Él viene en ese, ¿cómo dice? Los que conocen a su Dios se esforzarán y harán proezas. ¿Por qué se conocen a su Dios? Porque ¿cómo esa vid verdadera va a esa gran manifestación del tercer jalón? ¿Sí? Esa vid verdadera va moviéndose. Ha venido moviéndose. ¿Cómo salió aquel pámpano, verdad? Que cumplió Apocalipsis 17 y dio el fruto de su temporada y pegó en el blanco. Seguro. ¿De dónde salió él? De la vid verdadera. ¿Qué es lo que estaba en él? La misma vida de la vid. Y se manifestó en una plenitud. Perfectamente pegó en el blanco. Pero la palabra nos habla de esa gran manifestación del fruto. Porque después del primer fruto que madura, el resto viene en continuidad. Y la vida viene avanzando. Y el reto está, dice allá en Malaquías, ¿quién podrá estar delante de Él cuando Él se manifieste? ¿Quién podrá estar, dice, delante de Él cuando Él se manifieste? Si Él es como fuego purificador, si Él es como jabón de lavadores. Y entonces, ve cómo, dice, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. ¿De dónde salen? Porque Él se sienta. Él se sienta a juzgar, a purificar a los hijos de Leví, de la novia. Pero después Él se levanta. Y cuando Él se levanta ya no hay más oportunidad. La puerta se cerró. La puerta se cerró. La puerta se cerró para Israel. Y llegó un punto que dijo, ya no oro yo más por esto. Ahora solo oro por los que me diste. Ya no había, a partir de ahí ya no había ninguna oportunidad para ninguno de ellos. No había ninguna oportunidad. Ellos oyeron sus palabras y lo malentendieron. No tomaron el molde de la palabra. No, lo rechazaron y formaron parte de la vid falsa. La multitud de la vid falsa. Hay unas cosas que yo quiero leer aquí de lo que el hermano Rahan dice aquí en este libro de las siete edades de la iglesia. Y aquí al final dice un resumen de las edades de la iglesia. Y dice, hermano, sin embargo, es el tiempo de la cosecha. Entonces tienen que llegar a la escena en esta edad aquellos quienes traerán el trigo y la cizaña a la madurez. La cizaña ya está madurando con gran rapidez bajo maestros corruptos, quienes apartan a la gente de la palabra. Pero el trigo también tiene que madurar. Y a él, el trigo, Dios está mandando el profeta mensajero con el ministerio vindicado para que sea aceptado por los escogidos. Ellos le escucharán así como la primera iglesia escuchó a Pablo y madurarán en la palabra hasta llegar a ser la novia de la palabra. Y las poderosas obras serán halladas en ellos, las cuales siempre acompañan a la fe y la palabra pura. ¿Ve? Los grupos de la iglesia falsa se juntarán en un concilio mundial de iglesias. Este concilio mundial de iglesias es la imagen edificada a la bestia, según Apocalipsis capítulo 13. Ahora recuerde, fue Roma pagana imperial la cual cayó por la espada, pero fue curada de su llaga de muerte cuando se unió con la iglesia cristiana nominal de Roma e incorporó el imperio romano, el cual habría de permanecer hasta que viniera Jesús para destruirlo. Pero Roma no está luchando sola. Sus hijas están a su lado. Y ella obtendrá autoridad absoluta por medio del Concilio Mundial de Iglesias. ¿Ve? Están las dos vidas, ¿verdad? Y dice, esto puede parecer muy imaginativo para muchos, pero en realidad está a plena vista para todos. Porque las iglesias están aún ahora controlando la política. Y en ese día, cuando él estaba, todavía no era como hoy. Todo ha venido acelerándose a una gran madurez. Acelerándose. Y dice, ve. Dice, y en el tiempo oportuno manifestarán exactamente cuán enorme es aquel control. Este movimiento ecuménico terminará con Roma siendo la cabeza, aunque la gente no se lo ha imaginado así. Esto es correcto. Porque en Apocalipsis 17, del 3 al 6, la palabra dice que la ramera, misterio, Babilonia, está sentada sobre la bestia. Ella está controlando el último, o sea, el cuarto imperio. Esta iglesia romana lo está haciendo con el sistema mundial de iglesia bajo su dominio. Roma tendrá el control y esta imagen, el sistema de iglesias, será obediente a Roma porque Roma controla el oro del mundo. Entonces, toda la gente tendrá que pertenecer al sistema mundial de iglesias. O estar a la intemperie, a la misericordia de los elementos. Porque no podrán comprar ni vender sin la marca de la bestia en la mano o en la frente. La marca en la bestia significa que tendrán que aceptar la doctrina del sistema mundial de iglesias, la cual es el trinitarismo, etc. Y la marca en la mano significa cumplir con la voluntad de la iglesia mundial. Con este gran poder, los sistemas eclesiásticos perseguirán a la vid verdadera. Esta imagen tratará de prohibir que la novia predique y enseñe, etcétera. Sus ministros serán prohibidos de dar consolación y verdad a los que la necesiten. Pero antes de que el anticristo en persona se apodere completamente de este sistema mundial de iglesias, la iglesia verdadera será quitada de este mundo para estar con el Señor. Dios recogerá a su novia para la gran cena del Cordero. Hay otras cosas aquí. Dice, quiero leer algunas cositas que están aquí que quería que compartir también con ustedes de lo que dice el hermano Raja aquí en el resumen de las edades de la iglesia. Y dice, esta edad empezó un poco después de la entrada del siglo XX, la edad de la Odisea, ¿verdad? Dice, los creyentes sintieron esto en sus espíritus y comenzaron a clamar a Dios para que Él les diera, está hablando de la vida verdadera, ¿va? un nuevo derramamiento como hubo en el primer siglo. Lo que pareciera ser la respuesta vino cuando muchos empezaron a hablar en lenguas y a manifestar dones del Espíritu Santo. Entonces fue creído que esto era lo que por tanto tiempo se había esperado, la restauración. No fue eso, porque la lluvia tardía solamente puede venir después de la lluvia temprana, la cual es la lluvia de primavera, o sea, la lluvia de enseñanza. Entonces la lluvia tardía es la lluvia de la cosecha. ¿Cómo podía esto ser la cosa real cuando todavía no había venido la lluvia de enseñanza? El profeta, mensajero, quien habría de ser enviado para instruir a la gente y convertir los corazones de los hijos a los padres pentecostales. Todavía no había venido, entonces lo que se pensaba que era restauración y la edificación final para el rapto todavía no había venido. Hay aquí muchas cositas, ¿verdad? Quería, como dice él, ¿verdad? De que en el tiempo de la madurez, todo se va acelerando, se acelera, ¿verdad? Hay un tiempo cuando la vida se mueve rápido. Y si no se está conectado a él, no se puede mover con la vida el creyente, la persona. Entonces es el reto del creyente permanecer en él y que él permanezca en el creyente. ¿Ve? Ahora, para que él permanezca en el creyente, bueno, el creyente tiene que comportarse como un cordero. Porque solo el cordero y la paloma tienen que ser dos naturalezas semejantes. No puede haber una guianza en lo sobrenatural, una gran guianza divina sobre una persona que no sea de esa misma naturaleza. No puede haber. Entonces ve cómo es el reto del creyente. Velad y orad. Cómo nos amonesta la palabra también aquí en Romanos. Quería leer esa escritura también en el libro de Romanos para pensar, ¿verdad? ¿Dónde hemos estado? ¿Dónde estamos llegando nosotros? Estamos llegando a un tiempo que tenemos que vigilar por las cosas verdaderas, por una experiencia verdadera. Y nosotros no debemos engañarnos a nosotros mismos o ser engañados. La palabra dice, por sus frutos os conoceréis. Ahora, ¿qué frutos? Entonces veamos en el pasado cómo esas personas que estaban conectados a la vida y la vida estaba en ellos, ¿cuál fue el fruto de ellos? Pegó en blanco con lo que estaba escrito en la palabra. Y yo puedo ver cómo el Señor ha venido cumpliendo su palabra. Él ha traído este ministerio que Él ha construido en este lugar. Y ha vindicado cada porción de las Escrituras en la continuidad maravillosa de su palabra. Él lo ha traído en un gran crecimiento. De tal manera que la vida va tornándose cada vez a una gran perfección. Y podemos nosotros identificar Escrituras que Dios está cumpliendo hoy aquí. Y lo ha hecho. Podemos ver exactamente cómo lo que Él prometió hacer lo ha venido haciendo a través de este púlpito. Somos testigos de eso. ¿Sí? Cómo Él conectó su segunda venida. El padre de familia, el que se sentó a juzgar a los hijos de Leví, conectó su obra con aquel siervo fiel y prudente que pone sobre su casa para que le dé su alimento a su tiempo. Será bienaventurado si lo haya haciendo así cuando Él vuelva. El padre de familia lo pondrá sobre todos sus bienes. Nosotros somos testigos de esas cosas. Pero a veces lo vemos y un buen hombre y todo eso, sí. No, es más que eso. Es lo que está escrito aquí en este libro. Los hombres decían, sí, tenían a Juan por profeta. El pueblo tenía a Juan por profeta, seguro. Por eso los fariseos tenían miedo de hablar mal de Juan. Cuando Jesús les dijo, el bautismo de Juan, ¿viene del cielo o de los hombres? Ellos se rajaron, no pudieron decir nada, porque dijeron, si decimos que de los hombres, esta gente va a decir que el ministerio de Juan no es de Dios, y lo tienen por profeta, y nos van a apedrear, por blasfemar, porque el pueblo tenía por profeta. Pero Jesús les dijo, ¿y a quién salieron a ver ustedes? ¿A quién salieron a ver? ¿A quién fueron a oír allá a sentarse, a oír predicar? Lo vieron y lo menospreciaron. Ellos tenían su, este viejo se cree que allá, que allá. No, este es más que profeta, les dijo él. Aquí está su ministerio en la palabra. Es de quien está escrito. A veces somos miopes y ciegos. Y por esa causa nos comportamos de manera terrible delante del ungido del Señor. ¿Verdad? Y ve, por la misericordia de Dios, nosotros no hemos sido consumidos, como es la Escritura. Por la pura misericordia de Dios, que ha tenido paciencia con nosotros. Pero si nuestros ojos se abren, podemos comportarnos de otra manera y echar mano de lo que Dios ha hecho disponible. De lo que Dios ha hecho disponible, hombre. Grandes cosas ha hecho disponibles el Señor. Ve. ¿Cómo esa vid verdadera, hermano, cada vez es tan palpable? Sí. ¿Cómo viendo esos pámpanos tomando y dando su fruto, cada vez pareciéndose más a lo perfecto? Sí. Cobrando lo dorado del grano, ¿verdad? Está tomando forma. ¿Cómo tenemos que apresurarnos nosotros? Ve. A no solo contemplar la cosa, sino ser parte de ella. Pero muchos bien desconectados, oyendo pesadamente, ignorando las cosas que están pasando delante de nosotros. Mire, Él se movió, hizo su obra y no se dieron cuenta. No se dieron cuenta. Millones de personas, incluso gente que fue sanada, gente que fue bendecida, no se dio cuenta de lo que Él hizo. Aún los discípulos no se dieron cuenta de la obra que Él estaba haciendo en ellos. Miren, les dijo, ustedes ya están limpios, hombre. Les dijo allí en la parábola que leímos. Porque Él iba a venir para limpiar su era, para que diera el fruto. Y esas cosas son palabritas insignificantes. Y ellos no las pasaron por alto. Las pasaron por alto. Y no entendieron esa gran obra, ver toda la escena profética. El creyente tiene que levantarse arriba y empezar a ver desde arriba. No solo ver un árbol, sino ver todo el bosque y ver la escena profética. ¡Ey! Esta escritura está cumpliéndose aquí. Esta escritura está cumpliéndose aquí. Dios está haciendo esto, esto, esto. ¿Para dónde vamos? Nos aproximamos a algo. Estamos en un gran entronque del tiempo. Una edad eterna, hermano, está naciendo. Una edad eterna está avanzando. Eternidad está cubriéndolo todo. Eternidad está cubriéndolo todo. Sí. Entonces quería leer aquí, dije yo, en Romanos, ¿verdad? ¿Cómo dice aquí? Romanos 13, 12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Cómo esa escritura podemos verla nosotros, verdad? Para este día. Tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad de naciones, pero nuestra luz ha venido. Esa gran persona, ese gran juez que juzga nuestras vidas, la palabra misma está en nuestro medio. No tenemos que ir a buscarla a ningún lado, porque ha venido a nosotros. Está en nuestro medio y está en nuestros corazones. Dice hermano Abraham, por eso nosotros no somos iguales al mundo, dice. Hay algo que es diferente, dice. Tenemos algo que nos hace diferente a nosotros, de que tenemos la palabra en nuestros corazones. Esa es la diferencia. Ahora tenemos verdad, porque ya ha llegado el día cuando Dios anda buscando que sus adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Ellos van a dar el fruto de la temporada, porque la vida de Él, su palabra, la vida de la palabra prometida para este día, está en su novia. Esa vida verdadera, hermano, Ella está creciendo. No en número. No en número. Dice el hermano Rahan, se acabaron todos esos movimientos. Aquí lo dice en este librito. Dice que cómo se acabaron todas esas cosas. Dice, ¿ha notado usted que el tiempo de la cosecha hay una aceleración en la madurez y a la vez un estancamiento en el crecimiento? Observen las cosas, observe usted las cosas. La gente, ¿qué dice la gente? Esa iglesia está seca. ¿Ah? ¿Se ha fijado usted eso? Esa iglesia está muerta. El crítico, el diablo así lo mira. Hey, miraron a Jesús y dijeron, está acabado, dijo Judas. Demas miró a Pablo y dijo, Pablo está acabado. Así decían del hermano Rahan cuando estaba en esa etapa de madurez. ¿Ve? Y dice, ve, y a la vez un estancamiento en el crecimiento, hasta que ya no se nota el crecimiento. ¿No es eso exactamente lo que estamos viviendo en estos días? Dice, aquí lo dice, ¿verdad? La vid falsa está perdiendo miles que terminan con los comunistas y varias otras creencias. Sus números no están aumentando como quisieran que pensáramos. Su dominio de la gente no es lo que era. Y en tantos casos, asistencia a la iglesia es solamente una exhibición. Van el domingo a la iglesia para que los miren, una logia. Pero ya no hay esa identificación con ellos. Y dice, ¿y qué es la vid verdadera? ¿Está creciendo? ¿Dónde están aquellas enormes cantidades de gente que siguen viniendo a los alojamientos y responden a la invitación? En la mayor parte, no vienen en una actitud emocional, no vienen en una actitud emocional o deseoso de algo físico en vez de algo verdadero espiritual. ¿No es esta edad semejante al día en que Noé entró en el arca y se cerró la puerta? Me pregunta eso. Pero Dios conservó el juicio por 7 días. Ni una sola alma fue literalmente convertida a Dios en aquellos 7 días de silencio. ¿Verdad? Y entonces, yo quería que traer esta escritura, ¿verdad? Para que pensáramos en eso. A través de la historia han venido esas dos vides. Han venido en una gran contienda. Han generado grandes batallas. Batallas por verdad. Batallas donde han habido miles y miles y miles de muertos. Solo la Iglesia Católica, en su registro, tiene 65 millones de personas que asesinaron. La vid falsa registrando esas cosas. La historia. Y está llegando a un clímax donde esa vid falsa se unirá con todos sus, porque es la ramera y sus hijas, y producirá esa gran persecución a la vid verdadera. Pero ella con grandes promesas. Él está hoy trabajándola a ella, porque él la va a pasar por el fuego de la prueba. Él la va a pasar por esa gran persecución, esa gran apretura, y ahí solo el oro va a prevalecer. ¿Sí? Solo verdadero, ¿verdad? Solo aquello que está conectado a Él y Él está en ellos. Si permanecieres en mí, mis palabras permanecen en ti, no te preocupes por eso, puedes pedir lo que sea. Y será hecho. Es un reto permanecer en Él. Que sus palabras permanezcan en nosotros. No importa que a veces nos duela ser corregidos. No importa, hombre. Dios es benigno, hombre. Dios no tiene maldad en Él. La palabra es pura. Es pura que convierte el corazón del hombre. A veces es duro, ¿verdad? La corrección. Y todo eso, ¿verdad? Y a veces quisiéramos que nos dijeran con suavidad las cosas, ¿verdad? Pero la naturaleza de Dios es otra, hombre. Y cuando una persona tiene el sentir del Espíritu de Dios, ya no es el hombre. El hombre como hombre parece bien suave, tranquilo, humilde, ¿verdad? Con cuidado de no. Pero cuando él está aquí es otra cosa. Aquí es ese anciano de días y un río de fuego procede de él. Entendamos eso y no tropecemos. Que nuestros ojos se abran y veamos dónde estamos nosotros. Ya no podemos andar, como decía el hermano Rajan, que muchos caminan con tacones altos y con la nariz empinada, donde aún ángeles tienen temor caminar. Isaías así anduvo un tiempo. Él miraba esto y miraba al otro, pero cuando él se encontró con ese rey sublime, y esa misma persona que vio a Isaías le quemó, ya tenía ahí el fuego, agarró sus tenazas y agarró un carbón y le quemó los labios para purificarlo. Qué cosa, ¿verdad? Esa misma persona está aquí. Y esos carbones los ha tirado a la tierra, hermano. Bajo el séptimo sello, esos carbones son tirados a la tierra. Porque viene el juicio empieza por la casa. Sí, sí, tiene que quemarnos, no solo la boca, quemarnos de aquí adentro para purificarnos. Entendamos esas cosas, ¿verdad? Es una gran escena que está hoy porque la ofrenda de justicia es una gran pirámide que le vamos a ofrecer al rey. Una casa para que él habite en ella. Eso es su agrado. Él habita en la estatura de un hombre perfecto. ¿De dónde viene eso? Yo lo voy a manufacturar. Yo no puedo manufacturarlo. ¿Dónde voy a encontrar yo los materiales? Él dijo, será con mi espíritu. Eso es con su fuego purificador. Es el que da lugar a esa gran montaña. Aquí estamos. Aquí estamos. ¿Ve? Si nos perdemos un culto, nos perdemos una amonestación. El enemigo nos roba la oportunidad, ¿verdad? Tenemos que vencer, hombre. Tenemos que vencer, ¿verdad? Ayúdanos. Pónganse de pie. Vamos a dejarlo aquí. Si usted tiene una necesidad, Él está presente. Su fe lo puede traer a la escena. Ve, cuando Él se estaba moviendo allá, una mujercita dijo, ¡ey, aquí hay algo diferente! El reino de Dios está ahí en ese hombre, aquí se está moviendo. Si yo tocara tan solo, dijo ella, el borde de su manto. ¡Qué cosa, verdad! Ahí estaba esa persona. Y esa misma persona, Él es el mismo ayer y siempre, Él está aquí entre nosotros y nuestra fe puede tocarlo, ¿verdad? Y pongamos en nuestros corazones los deseos correctos, porque ve, si permanecemos en Él, vamos a anhelar lo que Él desea. Si no permanecemos en Él, estamos pidiendo cosas que Él no quiere que pidamos. ¿Sí? Si no permanecemos en Él, estamos desconectados de Él, pidiendo cosas, deseando cosas, alejados de Él. ¿Sí? Alejados. Por eso tenemos que revisar nuestros motivos. Los motivos que nos mueven en la vida, aquellas cosas que realmente pesan en nuestro corazón, si son algo que Él desea ver hoy en nosotros. O que algo que Él prometió producir en nosotros. Entonces estaremos allí pegando en el blanco, ¿verdad? Con su palabra en nosotros. Entonces el Espíritu de Dios puede venir a cumplir su palabra aquí en nosotros. ¿Ve? Y entonces vamos a orar, hermanos. Vamos a orar si tienen peticiones, tienen necesidades. ¿Ve? Usemos nuestra fe, usemos lo que Dios nos dio. Padre, te damos gracias en esta noche por la oportunidad de leer tu palabra, Señor, y tal vez de hacer estos comentarios pobres, Padre Santo, que podemos hacer. Pero te pedimos, Señor, que tú multipliques estas cosas, que están escritas y que se han comentado, para que toques el corazón, Señor, para que abran nuestros ojos, para que nos des entendimiento, Padre, para que nos eleve a tu presencia, Señor, y podamos vivir temerosos, vigilando, Señor, el desenvolvimiento de los eventos proféticos, cuidando nuestra vida, Señor, para ser dignos de escapar, no dejando que los afanes, las glotonerías, Padre, los quehaceres, los problemas de este mundo, nos aparten de ti, Señor. Permítenos ser fructíferos en tu presencia, Señor, estando en ti, Señor, que tú estés en nosotros. Padre, si hay algo que impida, Señor, en nuestras vidas, que tu presencia sea en nosotros, te pedimos que tú nos lo muestres y que tú nos ayudes a corregirnos, Padre amado. Que tú escudriñes nuestra vida, nuestros corazones, si hay algún espíritu errado, Padre, que con el cual tu espíritu no tiene contentamiento, Señor. Padre, alguna actitud que te contrista, Señor. Padre, que entremos en razón, Padre, y podamos corregirlo. Ayúdanos, Señor. Perdona nuestras ofensas. Te pedimos que nos ayudes a ser personas sensatas, Padre, entendido de cuál sea tu voluntad. Concédelo, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Pasen los músicos, vamos a cantar un pequeño canto. Oremos por nuestro hermano Elías, que Dios le dé fortaleza. Que Dios le permita cobrar nuevas fuerzas. Él está un poco cansado, parece, ¿verdad? Bien cansado. Me llamó a mí hoy, ya tarde, que le ayudara. Y aquí estamos presentando un pequeño esfuerzo, ¿verdad? Tratando de hacer alguna bendición. Vamos a cantar ese canto, ya tiempos que no cantamos ese canto. Hasta que tú te encuentres con la persona de Jesús. Todos lo sabemos, ¿verdad? Hasta que tú te encuentres con la persona de puede satisfacer tu ser y a tu alma darle luz hasta que entres en su presencia y cada fibra se llene de solo recuerda que vida eterna es conocerle a él. Que Dios le bendiga, hermanos, pueden ir saliendo.